queen of my life.
Buenos días con todos ustedes, estimados radio oyentes. Desde acá, en Ingenio al Aire, nos encontramos el día de hoy el ingeniero Miguel Hasich. Buenos días,
Miguel. Buenas tardes, mi querido Eduardo.
Buenas tardes, Miguel. Tarde. Y el que les habla, Eduardo Ismodes. El día de hoy hemos tenido un inconveniente con nuestros expositores en el tema de los drones, así que, bajo la suposición de que puedan llegar o no, vamos a tocar un tema de alguna manera cercano en intereses, pero bastante más amplio. Vamos a hablar sobre el grupo de apoyo al sector rural, su relación con el Perú, los problemas que se encuentran en el Perú, y para ello tomaremos a Miguel como el entrevistado del día.
Muchas gracias,
Miguel,
Eduardo.
¿Podrías contarnos un poco qué hace el grupo de apoyo al sector rural?
Bueno, la historia es...
¿Qué hace primero que nada?
¿Qué hace? Ya. Eso, somos el grupo de apoyo al sector rural. Lo que hacemos es apoyar a la gente del campo, no tanto a la ciudad, aunque ahora nos estamos acercando a las partes marginales, ¿no? Básicamente en lo que es energías renovables y tecnología.
¿Puedes ponernos ejemplos de trabajos recientes que estés haciendo?
Porque no tengo una secuencia más o menos de cómo fue las necesidades del pueblo, ¿ya? O sea, ¿por qué creció esto en la universidad? Primero empezamos con el agua. Agua es importantísimo. Entonces lo primero que se hizo fueron bombas. O sea, bombas para bombear, ¿no? Y tenemos varias historias de bombas en el aeropuerto que querían, que eran bombas así de explosión, ¿no? Especialmente en la época de terrorismo. Y lo solucionamos con bombas de ariete, bombas manuales, aerobombas, etcétera, que están en demostración detrás de la huaca de la Católica, en lo que llamamos la Casa Ecológica, ¿no? Tú puedes ir, es gratis, visitas y juegas con todas las máquinas, alumnos de mecánica, ¿no?
Entonces, pero yo lo que quisiera es llevar una conversación ordenada. Sé que
está
tú
ordenada,
no eres ordenado.
Está ordenada.
Entonces, lo que quiero es los ejemplos de actividades que hacen ahora, ya. Porque luego quiero ir a la historia. Quiero que la gente se entere de cómo nace esto. Claro. ¿Y qué consecuencias tiene sobre las personas que están fuera de la universidad?
Okay.
Entonces, ejemplos hoy en día de cosas que está haciendo el grupo y que sean importantes.
Ya, pero como un poquito de historia para que haya una hilación, le hago agua, electricidad, calor, y ahora lo que estamos haciendo es calor del sol para la agroindustria, ¿no? Ya hemos pasado todo lo que es bombeo, electrificación, refrigeración, calentamiento de casas, todo esto. Y nos queda esto de la agroindustria, que es nuevo y que sin querer también hemos entrado. Parece que nos está yendo bien. Estamos ahora siendo punta en el mundo en varios de esos productos. Empezamos hace 2 o 3 años con café, ¿no? Y ahora tenemos café solar. Después pasamos a lo que es el té solar. Ahora último estamos con chocolate, ¿no? Chocolate solar. Entonces, eso es lo que ahora estamos haciendo y queremos que la gente se entere de lo que está sucediendo en tecnología, ¿no?
¿Quiénes son tus clientes?
Mira, en ese punto estamos ahora, que me gustaría conversar contigo y que la gente escuche en qué punto de toda esta secuencia de un producto nos estamos estancando como universidad. Y aprovecho que tú estás acá para conversar un poco sobre eso. O sea, ¿qué cosa hacemos nosotros como universidad? Agarramos un tema, buscamos a nuestros alumnos, hacen sus temas de tesis, ¿no? Construyen las máquinas a través de convocatorios y dinero que conseguimos y lo validamos en las ciudades donde existe el producto. Hasta ahí estamos bien. Hacemos nuestros papers, viajamos felices a los congresos, y al final nos dan premios, etcétera. Todo muy lindo. Pero ¿qué sigue? Entonces, ¿qué hago yo ahora, por ejemplo, con el té, ¿no? Con el café y el chocolate.
A ver, yo sé un poquito de lo que hacen ustedes y veo, primero hay unos clientes que son organizaciones como la Unión Europea.
Que nos dan plata, fondos, claro, para hacer nuestro proyecto.
Ves tu cliente porque te actividad y ellos quedan satisfechos con alguna actividad que haces. ¿Qué has hecho con la Unión Europea recientemente?
Por ejemplo, la Unión Europea nos dio 2 millones de euros e hicimos una investigación para colocar 32 ruedas hidráulicas con electricidad, ¿no? Dicen Cusco y dicen
Cabilica. Perdón, pero ruedas hidráulicas existen hace centurias. ¿Cuál sí. es la novedad?
Ahí va la cosa. Las ruedas hidráulicas son viejasas, desde 1800. Yo encontré unas ruedas que estaban más de 100 años funcionando ahí en España y ahora los usan de turismo, ¿no? Pero están funcionando. Pero esas ruedas son tan viejas que en esa época no existía la electricidad, ¿no? Como no existe la electricidad, no podían generar electricidad. Ahora, ¿qué pasó? Ahora último, ya llegó la electricidad, llegó la electrónica, ¿no? Y la rueda quedó en desuso. Pero la rueda es una fuente de energía libre, gratis, limpia. Y dijimos, ¿por qué no juntamos el pasado con el presente y el futuro y hacemos máquinas que funcionen de nada, con agua, y que tengan la última tecnología? Fue así que ganamos, ¿no?
Pero yo entiendo que es muy difícil generar electricidad con ruedas hidráulicas porque giran muy lentamente.
Sí, eso fue uno de los problemas que tuvimos, pero en mecánica es fácil de solucionar, le pusimos unos engranajes, ¿no? Y nos ayudó bastante la electrónica porque los generadores a los cuales estamos acostumbrados son máquinas muy rápidas, 1800 RPM, 3600, 900, ¿no?
Claro, y una rueda gira a 8 a RPM, 20 sí, RPM.
15, 20. Entonces, ¿te imaginas lo que hemos tenido que multiplicar? Pero los nuevos generadores que estamos mandando a hacer, que son de imán permanente.
Ah, pero perdón, imán, eso no existe, no lo venden comercialmente.
No, lo hicimos acá también con un ingeniero de la Católica, Franco Canciani, que está haciendo ahora aerogeneradores bastante grandes.
Ah, lo que me estás diciendo es, hiciste las ruedas hidráulicas, una cosa muy antigua, pero eso. Hicieron un desarrollo, ingeniería, y construyeron
para 34, la conexión.
Y luego resulta que además es muy difícil generar electricidad con las máquinas, los motores, los generadores convencionales. Y resulta que hay un ingeniero peruano que ha hecho los generadores a eso. Pedido de ustedes.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, y que son muy lentos, ¿no? Por eso es que ya no hemos tenido tanto problema.
O sea, que pueden trabajar con...
con velocidades muy bajas.
Muy bajas.
Sí, 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 sí.
Entonces, ha habido una tecnología peruana desarrollada.
En realidad, varias tecnologías, ¿no? Que nos han ido...
La electrónica también.
La electrónica, el control. El control es uno de los problemas, porque el agua aumenta un poquito de volumen y la rueda se embala, ¿no? Y como estamos aplicando como 40 o 80 veces, se embala 80 veces más. Entonces la velocidad sube... Es todo un problema muy interesante de la electrónica.
Regreso a lo anterior. Tus clientes son organizaciones como la Unión Europea, que te da para proyectos, y tú eso lo usas en favor de la gente. ¿Qué otro tipo de clientes tienes? ¿Tienes otros clientes corporativos, digamos, grandes? ¿O son clientes agricultores que vienen? ¿O son asociaciones?
Inicialmente eran pequeños agricultores que venían por las maquinitas que tenemos ahí, ¿no? Entonces cada uno se compraba su máquina, se la llevaba, etcétera. Pero ahora último, ya gracias un poco a este gobierno, que yo creo que una de las mejores cosas que ha hecho es un poco el impulso de la ciencia y tecnología, ¿no? Y hay fondos de FinCIT, Fidecon, etcétera, para estos proyectos. Entonces la empresa recién se ha puesto las pilas. Hoy en el caso del té, por ejemplo, la parte final del proceso era con leña. Entonces, las nuevas leyes de la leña, de que no hay que talar y conservar el medio ambiente que exista, ya no tenían leña, ya no tenían energía. Y en vez de eso, le dio por concentrarse.
Entonces, yo estoy entendiendo, hoy en día el Grupo Apoyo al Sector Rural está trabajando básicamente con grupos organizados que le encargan actividades o con investigaciones que el mismo grupo elabora o propone en base a necesidades que ha encontrado en el país. ¿Es sí, correcto?
Es correcto, Eduardo.
Bien, nos toca hacer un corte de los primeros 15 minutos. Adelante, cabina.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Buenas tardes nuevamente con ustedes en Ingenio al Aire. Ya llegó nuestra entrevistada del día de hoy, Mónica Barca, así que vamos a dedicar todavía unos 15 minutos a redondear las ideas con Miguel sobre el grupo de apoyo al sector rural. Entonces, Miguel nos ha comentado cómo el grupo está sirviendo a grandes organizaciones, asociaciones, a grupos con recursos para desarrollar máquinas, equipos que utilizan energías renovables y que sirven para el sector rural. Además, nos cuenta cómo el grupo ahora está introduciéndose en el tema de la agroindustria. Ya no solo hacen las máquinas que sirven para generar la energía, sino están trabajando en cómo esa energía ayuda a tener productos que utilizan energías renovables. Nos hablas del café y del cacao. ¿En qué consiste eso y cuál es la gracia del trabajo de ustedes?
Bueno, la gracia es que está funcionando con energía limpia, ¿no? Con el sol, y que ya no cuesta. Entonces,
¿Funcionando qué, Miguel?
Por eso, los procesos. Por ejemplo, hablemos del té, ¿no? El té lo recoges, lo marchitas, es toda una secuencia.
Claro, yo he visto allá en Huiro, cosechan el té, lo ponen a la intemperie y que el sol lo seque.
Claro, es una parte del proceso. Pero después lo tienes que resecar, ¿no? O sea, es una parte de tostar, por decir.
Y lo pones en un horno con leña.
En un horno con leña. Sí. Y el aire caliente entra a más de 100 grados y lo tuesta, por eso que el té se parte rápidamente. Entonces, como ya no hay leña, ¿no? Por las leyes, dijimos, oye, ¿por qué no lo calentamos con el aire? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces hemos hecho un proyecto, ¿no? Con Fidecon. Entonces la empresa un poco que nos dice, ya, ¿cuánto puedes reemplazar la leña? Entonces yo le digo, yo podría hasta 20% de tu leña la puedo reemplazar con el sol, ¿no? Entonces es un proyecto Fidecon con la ingeniera Sandra Vergara y ya lo estamos terminando, ¿no? Ya hicimos la entrega y ya hemos logrado 15%. No hemos llegado realmente al 20%, pero el 15% ya estamos felices, ¿no?
Lo que me estás diciendo es que queman un 15% menos de leña gracias a que usan la energía del sol en los momentos que hay sol, ¿correcto?
Sí, sí. De 5 o 6 horas de sol, ¿no?
Lo que significa un ahorro también en recursos.
Eso sale más barato, ¿no?
Pero ¿y la inversión?
Bueno, no sale tanto todavía a cuenta, porque en estos primeros hemos tenido algunos problemas muy interesantes de ingeniería, ¿no? Con el calor, que la temperatura que no aumentaba, que después volvía a bajar, etcétera, hemos ido cambiando y poco a poco hemos ido gastando, ¿no? Entonces, a la larga, sí va a ser rentable.
Claro, pero esa es parte de la investigación. Precisamente sí, están descubriendo los problemas que hay que resolver.
Sí.
Para luego escalarlo y llevarlo a la industria en general.
Exactamente, sí. Bueno, en eso estamos ahora, ¿no? O sea, nos ha ido muy bien por esa parte.
En el experimento, pero tienen que hacer un paquete tecnológico, algo que se pueda replicar en otros lugares y ya sin ustedes,
necesariamente. Ya, en eso estamos, ¿no? Ahorita, ¿cómo logramos nosotros la sostenibilidad de ese producto? Y a los que han ido a ver el té solar, ¿no? Que le han puesto, el dueño le ha puesto Inti Huatana, ¿no? Que en quechua quiere decir Inti es sol, Huatana es el que amarra al sol, ¿no? O sea, estoy agarrando al sol. Y se resintió el sol porque el día de la inauguración una lluvia, ¿no?
Pero, oye, me dijiste el té y lo hablabas de chocolate.
Sí. Entonces, el té es fácil porque llegamos a 100 grados, ¿no? Eso es... con los concentradores parabólicos, pero el café y el chocolate necesitan 200 más, o sea, eso ya quemarlo, ¿no? Es un tostado fuerte. Y es otra tecnología, que son los concentradores parabólicos Schaeffler.
O sea, espejos que concentran el sol.
Sí, como una lupa gigante, ¿no? Empezamos con una de 2.7 metros cuadrados, ahora hemos hecho una de 8, y la universidad hemos ganado un proyecto de investigación que estamos haciendo este año de 16 metros cuadrados.
¿Qué financia la universidad?
Nuestra universidad, sí.
O sea, has conseguido fondos de la Unión Europea, de la universidad y de...
De Concitec, de FinCIT, ahora de Concitec también. Hemos conseguido fondos de Grand Challenge de Canadá también. Y la universidad ahora está confiando en nosotros. Le agradecemos. Y estamos trabajando en destilado. Estamos destilando hierba luisa, romero, hierbas medicinales para hacer perfumes, fragancias, solar, ¿no? Y vamos a hacer mermelada y maná, ese maná que fideo, trigo atómico, eso, pero con el sol, ¿no?
Gracias, amigo. O sea, lo interesante es gente que está trabajando en nuestra universidad, gente que incluye alumnos, profesores, se relaciona con los agricultores, encuentra necesidades. Vive una época interesante hoy en día porque ya hay fondos o recursos y está generando un conocimiento útil para la población rural en el país. Esa es la labor.
Sí, sí, sí. Tú lo has resumido muy bien, ¿no?
Pero en los minutos que nos quedan antes del corte, todo esto, ¿cómo nace? Alguien te dijo, Miguel, dedícate a eso y te ayudó. ¿En qué año nace?
Bueno, fue una casualidad, ¿no? Nació cuando vinieron a pedirnos agua y yo me enteré que había una máquina perfecta.
¿De qué año hablas?
Del 80.
Año, ¿no? 80, tú todavía eras un alumno, estabas terminando.
Soy un alumno de la vida, Eduardo. Ahora estoy terminando mi doctorado después de, ¿cuántos? 30 años, ¿no?
Bueno, en el año 80, tú eres cusqueño.
Cusqueñazo, sí.
Ya, y conocías algo del campo entonces, eras cusqueño.
Sí, mis abuelos tenían una fábrica de té. Tenían. Después vino la reforma y ahora ya no tienen nada.
Y acabaste y tenías que hacer la tesis.
Sí, llegó un tío que era agrónomo de un viaje a Japón en esa época y me dijo, Miguel, he visto una máquina maravillosa que funciona sin motor, sin electricidad, sin querosene, y bombea agua hasta arriba. Y me trajo una foto. En esa época no había internet, no había nada, ¿no? Entonces la curiosidad me saltó, hice investigaciones y era una máquina más antigua todavía, de 1800 y tantos.
Los hermanos Montgolfier hicieron la primera, ellos, ¿no?
Que habían hecho una máquina interesantísima, que son las bombas de ariete, ¿no?
Pero perdón, o sea, tú eras un ingeniero mecánico, te ibas, sí, a meter a hacer una máquina que se había inventado en 1780.
Que nunca la había visto funcionar. O sea, una cosa es que te digan, yo soy un hombre increíble, Eduardo, no creo lo que me dicen. No, o sea, me tienes que mostrar. Entonces dije, no puede ser, tío, te has equivocado. Pero no, porque no había ni filmación, nada. Acá está, me dio la foto, ¿no? Y esta sube el agua de acá hasta acá, no puede ser, ¿no? Y ahí fue como empecé a buscar. Y es un fenómeno que lo estudiamos en mecánica, en hidráulica, que es el fenómeno de golpe de ariete, el cual es un problema para la ingeniería, ¿no? Es como revientan las tuberías por ese fenómeno. Y eso fue lo que lo usamos. O sea, una cosa que era para hacer el mal, lo hemos transformado para hacer el bien, ¿no?
Pero me hablas de una máquina muy vieja y muy simple, ¿no? ¿Eso, sí, eso tienen que hacerlo los mecánicos?
Bueno, en esa época de esas máquinas, ya todo era con fundición. Acá no había la electricidad, acuérdate, no había nada, ¿no? Pues, máquinas rarísimas. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una cosa más barata ahora que hay soldadura, ahora que hay electricidad, ahora que hay todo? Y la hacemos más barata, ¿no? Cada vez más barata. La última que tenemos, por ejemplo, cuesta 150 soles, ¿no? Es una bomba de plástico.
Y dime, eso, ¿tú propusiste eso como tema de tesis?
Sí.
¿Y te hicieron caso?
El ingeniero Chucky, que era un gran sabio de la uni, ¿no? Me dijo, oye, no sé, estás loco, ¿no? A ver, pues, demuéstramelo, ¿no? Entonces, es así, he pasado las de Caín, ¿no? Porque no funcionaba, etcétera, por un montón de problemitas técnicos, ¿no?
¿Y te apoyaban en ingeniería?
En esa época, sí, como hasta ahora me siguen apoyando todavía, ¿no? Por eso tengo mis amigos que a veces se vuelven decanos, estoy esperando que lleguen a ser rectores, tengo mis amigos vicerrectores, que cuando ven máquinas que les llama la atención y que funcionan libremente, limpiamente, etcétera, sí me apoyan, ¿eh? Sí, sí, yo estoy muy agradecido con la universidad.
Tu trabajo ha sido muy sencillo, entonces.
No tan sencillo. Cuando ves la máquina funcionando, dices, oye, ¿por qué una cosa tan fácil, no? ¿Cómo? O sea, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y eso pasa con todas las máquinas que estamos haciendo. Oye, pues, pero esto cualquiera, ¿no? No es así. O sea, tienes que hacer un estudio teórico, a ver si funciona, hacer los cálculos, las mediciones, los diseños, ¿no?
En el 80 empezaste a pensar en ese tema, ya habías acabado la universidad. ¿Cuándo sacaste tu tesis?
Tardé como 5 años, ¿no?
5 años, ¿no? Y luego viste que la máquina funcionaba y no te fuiste a trabajar.
No, o sea, gracias a la difusión de comunicaciones, me dieron un premio, yo soy uno de los grandes del agro peruano, por ahí, y salí pues en todos los periódicos, etcétera, ¿no? Entonces, como era una máquina muy curiosa que funciona sin nada, ¿no? Empezamos a tener un montón de pedidos, agricultores, cooperativas, empresas, ¿no? Y fue así como nació el grupo, porque cada vez nos pedían máquinas más grandes, máquinas que no funcionan con agua, máquinas que funcionan con el viento, máquinas que funcionan con el sol, etcétera. Y con nuestros alumnos de mecánica, que cada uno iba haciendo su tesis lentamente, ¿no? Hemos logrado hacer lo que ahora tenemos. Ya tenemos la solución para todo.
¿Y se hizo en ese tiempo sin recursos del...
No, sí, nada. Cada uno con su pañuelo. Cada uno. No había nada. ¿Qué? Hubo un impulso inicial del doctor... Carlos del Río, en esa época con CITEC, ¿no? Después con CITEC está muerto, pues, hasta ahora.
Recién, no, ahora ya tiene 8 veces más recursos que en los años pasados.
Claro.
¿No? Pero entonces, algo interesante que comentar es cómo, a partir de las ganas de resolver un problema, a partir de ver cómo funciona algo en otro lugar, juntar ambos asuntos, juntarse con gente que pide y demanda, una idea pequeña comienza a crecer, a evolucionar y acaba contribuyendo a crear un grupo de apoyo al sector rural, acaba contribuyendo a cambiar, a crear tecnología que cambia y mejora la vida de las personas. Con esa idea detrás, nos va a tocar dentro, en el siguiente bloque, ya conversar con nuestros invitados sobre el tema de drones. También una idea que está empezando desde chiquito y veremos dentro de... ¿Cuánto tiempo, Miguel?
Para que crezcan unos aviones de esa forma, no sé.
¿30 años?
¿30 años? No. Ahora la tecnología está avanzando tan rápido, toda la tecnología. Bueno, creo que será cuestión de añitos, ¿no? O de meses, quizás.
Conversaremos del tema y veremos si de acá a un tiempo aparece algo parecido al grupo o muy superior al grupo, como esperamos. Y damos paso a cabina.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Sonar. Me gustan como tú.
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Grabaciones.
Entrevistas.
Parciales.
Ensayo.
Controles.
Finales. ¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Buenas tardes con todos ustedes. Estamos en Ingenio al Aire. Y aquellos que nos quieran seguir pueden dirigirse al Facebook y podrán encontrar información sobre los programas que damos y sobre lo que está sucediendo el día de hoy. Nos encontramos con el profesor Andrés Flores y con Mónica Abarca para conversar sobre el tema de los drones, un tema muy en boga, un tema que ha permitido que hoy en día Mónica Abarca reciba un premio muy especial, un reconocimiento de viaje del cual nos contará más adelante. Quien es testigo del nacimiento de este tema y es participante, no solo testigo, es el profesor Andrés Flores, que ya lleva varios años trabajando en temas de vuelos no tripulados. Entonces, damos la bienvenida primero al profesor Andrés Flores para que nos cuente en qué se ha metido desde hace cuánto tiempo y haciendo qué en relación con los vuelos no tripulados. Andrés, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Bien, yo entro a este campo de aplicación básicamente porque queríamos ver en qué se podía usar la electrónica, ¿no? Estábamos nosotros buscando temas de tesis para nuestros alumnos y decidimos pues abarcar diversos ámbitos que podían, en los que se podía aplicar, y uno de ellos fue agricultura. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar cómo se puede aplicar la electrónica en agricultura, y me topé con el Centro Internacional de la Papa, donde descubrí y me contaron que existe una tecnología que se llama agricultura de precisión. Entre las diversas cosas que hacen es buscar de manera precisa, medir variables de los campos de cultivos para tomar las decisiones correctas o correctivas para manejar un cultivo. Y una forma de hacerlo es usando fotografías aéreas. Es así que nos involucramos, hicimos varios proyectos con Concitec, más o menos a partir del año 2005, y que poco a poco fuimos introduciéndonos en esto que al final pues le llaman drones, ¿no? Yo prefiero llamarle el término sistemas aéreos no tripulados, aunque actualmente ya la DGAC, la Dirección General de Aviación Civil o de Aeronáutica Civil, está usando el término aeronave remotamente pilotada, que es tal vez el término ya internacional, ¿no? El término formal.
Andrés, disculpe que te corte. Esa palabrita drone, ¿de dónde viene?
Bien, viene del término drone, ¿no? Que hace mucho tiempo, seguramente cuando los militares empezaron a desarrollar estos sistemas, allá por la Segunda Guerra Mundial.
O sea, estaba hecho para la guerra.
Así es, fue como muchas cosas empiezan, sí, en tecnología con
la mayoría.
En situaciones de guerra. Es que cuando comenzaron a hacer estas aeronaves, hacían mucha bulla, parecía la abeja, parecía sonido de abejas. Entonces, drone es el término en inglés de zángano. Entonces, de ahí viene el término y que ha quedado hasta ahora, ¿no?
Conozco varios drones, entonces.
Desde hace mucho tiempo. Desde hace
mucho tiempo. Pero en general, sistema aéreo no tripulado o aeronave remotamente pilotada debe entenderse como cualquier elemento que esté en el aire y que puede tomar datos o información, obviamente para diversos motivos, ¿no? Los militares lo usan obviamente para hacer guerra en sí, ¿no? Aspectos negativos, pero actualmente hay mucho de positivo que se puede usar. Tal es el caso para monitorear sistemas de cultivo, como lo hacemos nosotros, a través del uso de aviones y de sistemas de multirotor, que son los helicópteros.
Justo hay, entiendo, distintas técnicas. Puedes usar un globo.
Así es.
Puedes usar un avión.
Un cometa.
Una cometa. Uh-huh. Los helicópteros.
Así es.
¿Y cuál es mejor?
¿El dron se refiere al helicóptero o al avión?
En general se refiere a cualquier sistema que vuela. Ahora, últimamente los medios asocian el dron al equipo multirrotor, no al helicóptero, que es una sola hélice, sino al multirrotor, que es de muchas hélices, y que tiene sus ventajas respecto a otras aeronaves. Ahora, ¿qué aeronave se conviene usar? Depende de lo que se quiere hacer, ¿no? Nosotros justamente en el 2008 tuvimos la suerte de ganar un financiamiento con la ayuda del FINCIT y el Centro Internacional de la Papa para poder experimentar con diversos tipos de aeronave, ¿no? En este caso, para trabajar cultivos, monitorear cultivos agrícolas. Trabajamos con papa, camote, caña de azúcar. Y la conclusión fue que depende de lo que se quiera hacer, depende de la extensión del cultivo, depende de qué cosa quieres medir, ¿no? Entonces, Si son grandes extensiones de cultivo, conviene el avión. Si son, si quieres explorar información muy precisa, de mucho detalle, de una pequeña parcela, conviene un multirrotor o helicóptero.
Ya, pero yo, el dron sube, toma fotos y ¿cuál es la gracia? ¿No? O sea, puedes saber qué enfermedades tiene, o sea, ¿qué más podemos hacer con
claro,
eso?
Claro, depende del sensor que se usa. Y tú has mencionado fotografías, pero la fotografía es un aspecto de muchas cosas que pueden haber. Si hablamos de imágenes, podemos hablar de imágenes normales, como se obtienen con cualquier cámara, o si no, imágenes multiespectrales que captan reflectancia óptica a partir en diversas longitudes de onda. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, uno puede clasificar cultivos o puede detectar problemas como el estrés del cultivo para a su vez determinar si es que el cultivo está pues con un problema de plagas o un problema de bajo agua, o puedes explorar el suelo para determinar si es que el suelo tiene la suficiente cantidad de nitrógeno. Entonces hay muchas cosas que se pueden medir, ¿no? O podemos usar imágenes térmicas con cámaras térmicas, que son otro tipo de
como
cámaras.
Como el caso de Mónica, que creo que ha hecho mediciones de datos, ¿no?, del ambiente.
Podríamos preguntarle un poco, interrumpir, Andrés. Vamos a continuar con el tema del dron y la explicación. Mónica Abarca se ha convertido en una figura de la universidad, ¿no? Una peruana que ha destacado y ha ganado un premio para irse a la Singularity University. Sí, Mónica, buenas tardes. ¿Podrías contarnos un poco del tema?
Sí, claro. Gracias al CONCITEC, dos investigadores peruanos nos estamos yendo a Singularity University. Es una, más que una universidad, es un centro de capacitaciones. Está ubicado en Silicon Valley. Dentro del mismo NASA Ames Research Park, ¿no?
O sea, y la NASA está albergando a la Singularity University.
Exacto. ¿No? Entonces, estando allá, tenemos las facilidades de entrar al centro de investigaciones de NASA y usar sus simuladores de vuelo y averiguar cositas por allá, ¿no? O sea, va a ser bastante interesante. Lo importante y lo que hay que resaltar de Singularity University es que es un programa de 10 semanas donde tienes que aprender de manera rápida sobre las últimas tecnologías exponenciales, ¿no? Entonces, te enseñan...
Perdón, pero ¿qué es una tecnología exponencial?
Son las tecnologías que ahora están creciendo tan rápido, muy rápido, y que van a cambiar el mundo en años, ¿no? Entonces, esas tecnologías, diferentes rubros de inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, biotecnología, ¿no? Nos enseñan de todos los rubros para poder crear tecnologías, crear soluciones que impacten a más de 1,000,000,000 de personas, ¿no?
¿Y vas a formar grupo con otros estudiantes de qué países?
Son de todo el mundo, postulan alrededor de 5,000, 6,000 personas. Es casi tan difícil como ser astronauta en Estados Unidos. Y bueno, van 80 personas nomás. Van 80, somos 80 los que estamos ahí. Se forman grupos más o menos de 3, 4 personas y generalmente se juntan de acuerdo al rubro en el que tú quieres trabajar, ¿no? Porque los que le llaman los Global Grand Challenges, que son los problemas a nivel global, ¿no? En temas de energía, salud, pobreza, medio ambiente, inclusive espacio, ¿no? Entonces hay varios problemas. Te juntas con las personas que quieren encontrar una solución a esos problemas y trabajas, ¿no?
¿Tú ya has escogido en qué vas a trabajar o estás en ese proceso?
Estoy en el proceso mi tema relacionado al medio ambiente, de hecho.
¿Qué fue? Cuéntame de tu dron.
Sí, eso lo desarrollé como mi tesis de pregrado, junto con Francisco Cuellar, que fue mi asesor. Y bueno, queríamos utilizar una tecnología que ya estaba creciendo y se conocía, que son los drones, pero dándole una aplicación diferente, ¿no? Queríamos algo de mayor impacto y vimos un problema a nivel global, que es la contaminación, ¿no? Entonces decidimos, ¿por qué no usarlo para monitoreo? En primera instancia, monitoreo de la contaminación, ¿no? Sí, lo que existe actualmente son las estaciones de monitoreo del CENAMI o que el Ministerio de...
¿Qué cosa es lo que monitoreas? ¿El CO2?
Ahorita tenemos sensores para 5 gases, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno.
¿Es
5,
químico o ya es electrónico?
Los sensores son sensores electroquímicos. Sí, y bueno, botan un voltaje, una corriente que nosotros leemos, ¿no? A partir de en el programa. Lo importante es que estos sensores son los que la Organización Mundial de la Salud regula, en base a eso nos nos basamos.
¿Y ¿no? por qué tienen que estar en un dron y no estar fijas?
Porque queremos abarcar una mayor área, ¿no? Y diferentes alturas, ¿no? Las estaciones que la solución actual, también. Exacto, la solución actual de monitoreo son las estaciones, estas casetas fijas, que tienen todo el sistema de sensado y que cubren cierta área y cierta altura, ¿no? De todo fijo. Entonces, si tú
estás abarcando todo el cielo.
Así es, ¿no?
Ella es Mónica Abarca.
Entonces abarcamos una gran área y diferentes alturas, ¿no? Entonces es algo que se tendría que hacer con una red de casetas, lo podemos hacer con un dron.
¿Y qué cantidad de datos puedes almacenar? O sea, ¿un montón o unos cuantos nada más?
No, sí, el programa, según la capacidad del programa, podemos almacenar cualquier cantidad de data, ¿no? Justo ahorita estamos en ese proceso de probar el sistema de vuelo. Lo que tenemos ahora es una aplicación en Android y en la tablet, mostramos en tiempo real la información que se está enviando del sistema de sensado, ¿no? De todos los sensores.
Muy interesante.
Me imagino que este trabajo va a continuar dentro de la, es parte de un grupo sí. donde está el doctor Francisco Cuellar colaborando. Uh-huh. Tú te vas a ir a la Singularity University a ver otro tema distinto.
Bueno,
¿vas a continuar en
depende, yo puedo ir con esa idea y si a las personas en mi grupo de trabajo le interesa, podemos trabajar como en un spin-off o alguna aplicación de ese dron. Pero la idea es que allá se forme el networking y poder hacer los contactos necesarios que estén interesados en impulsar este proyecto y cuando se regrese ya se tiene allá una red de contactos en Estados Unidos para poder trabajar, ¿no? No solamente para el proyecto, sino en general para la universidad. No, porque es importante, es una en Singularity University hay de todo. Y
¿del Perú solo van dos personas?
Este año sí, y es curioso porque Concitec solamente está dando una beca, pero parece que a los jueces de Singularity University les gustamos los dos. El otro chico que está yendo es de la uni, es un ingeniero físico, y estamos yendo los dos ahí becados, ¿no?
Ah, debe ser un orgullo para nosotros.
Sí, mandar a dos chicos.
Que haya querido enviar a alguien más de lo que supuestamente íbamos.
Sí, y ya está, por 5 años se va a enviar, al menos el contrato ahora es por 5 años con esta universidad para enviar a peruanos, ¿no? Entonces, promover.
Abierto el camino.
Claro, promover para que sigan postulando el próximo año y quizás enviemos
otros. ¿Y tus compañeros cómo ven ese sistema? O sea, hay mucha gente que le gusta este sistema de drones. A mí sí me gusta. Yo me compré mi dron y se lo llevó el viento y se quedó en una naranja clavada. Incluso la nota es un cantante famoso, ¿no? Que Enrique Iglesias, que se cayó por recoger su dron.
Sí, no, se cortó los dedos por manipular un dron de manera inadecuada.
Vamos a conversar de eso porque da pie a varios comentarios que de repente el profesor Andrés Flores nos puede ilustrar mejor alrededor de ellos. Uh-huh. Por ahora nos toca hacer el corte. Adelante, cabina.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar.
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? Dilo fácil.
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces
comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron miel y velas.
Buenas tardes, apreciados radioyentes. Estamos en Ingenio al Aire. Pueden seguirnos vía Facebook. Y el día de hoy, en compañía de Miguel Hasich, estamos recibiendo al profesor Andrés Flores y a Mónica Barca. El profesor Andrés Flores viene trabajando el tema de vuelos no tripulados, algo más amplio que drones, desde hace ya cerca de 10 años. Y Mónica Barca ha sido distinguida con un premio que le permite ir a la Singularity University por 10 semanas a entrenarse en temas que luego resuelven o resolverán los futuros problemas en el mundo. Estábamos hablando del tema del dron, su uso y ciertos peligros. Nos contaba Miguel de un cantante, Enrique Iglesias, que hace poco se ha cortado los dedos. de un dron que casi por le querer cae agarrar, sí, a Susana Villarán. ¿Podrías decirnos, Andrés, qué problemas ves en este uso masivo de drones? ¿Qué peligros existen y qué se está haciendo al respecto para evitar los malos usos de los drones?
Bien, como toda tecnología que emerge y sale, siempre va a tener sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ¿no? En este caso, como se está masificando, hay mucho interés por muchas personas de querer tener su equipo, y ya sea para uso comercial o para entretenimiento, ¿no?
Hasta entonces, Miguel ya se compró su drone.
Claro, y eso es natural y se va a hacer y se está dando. Y lo que es importante es que hayan regulaciones, ¿no? Entonces, ya en varios países...
¿Regulaciones de...?
Del uso de estos sistemas. Cualquiera no puede usarlos. Si se va a usar...
Ya me compré antes de que salga la ley.
y acá en el Perú ya salió una primera versión de la regulación que es bastante restrictiva y que nos preocupa porque va a limitar al menos en lo que queremos hacer en investigación, o sea, desarrollo.
Algún genio ya sacó una regulación. ¿Y está aprobada? ¿Ya está en...?
Todavía no está aprobada, está prepublicada y nos preocupa porque... Posiblemente
¿Qué va en contra nuestra? ¿Qué es?
En realidad, la restricción va por el uso comercial. Entonces, si tú compras uno de estos sistemas y vas a dar un servicio, está prohibido. Y eso es preocupante porque ahorita hay empresas
está prohibido.
Para cualquier aplicación.
¿Y quién es el genio que ha
presentado? Sí, es famoso congreso.
Es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y justamente cuando salió esto, yo convoqué a las empresas que no sabían que había salido, ya estaba prepublicada y están muy preocupadas porque va a limitar todo su desarrollo, porque hay gente, claro, hay empresas que están usando estos sistemas, por ejemplo, para hacer levantamiento topográfico en minería, en construcción, claro, civil.
Me imagino que a alguien le conviene eso también.
Posiblemente.
Yo creo que sí, porque en vez de drones se van a volver ladrones.
Y hay otras empresas que lo usan para agricultura, hay empresas proveedoras. Entonces, se está haciendo una contrapropuesta para poder recalcar. Y nosotros como universidades aportamos en ese sentido, en ver cómo están las regulaciones en el mundo.
Eso. ¿Y cómo están?
Y en el mundo no hay ningún organismo que lo prohíbe tan explícitamente como acá.
¿Es libre?
Tampoco es libre. Uh-huh. Está regido dentro del manejo de cualquier aeronave, inclusive tripulada, porque la idea es integrar estos sistemas al sistema aéreo de cada país, inclusive mundial. Y eso significa que tiene que cumplir con ciertas normas, tener licencias, sacar certificaciones. Eso es lo que se están haciendo en otros países. Y que eso es lo que también nosotros pensamos que debe hacerse acá. Pueden ser normas muy sencillas como simplemente pues no volar encima de aglomeraciones de personas,
claro.
O si lo vas a hacer, pues pides permiso a las autoridades, no volar cerca de aeropuertos, y si lo vas a hacer, pues coordinas con el aeropuerto donde vas a volar para que sea para que puedas compartir el espacio aéreo.
Pero yo le compro por internet, cada uno puede comprar su drone.
Ahorita sí, pero date cuenta, cuando vuela un avión tiene que tener un plan de vuelo y una autorización de vuelo. ¿Por qué necesita eso? Porque si no puede chocar y pueden morir las personas.
Claro, pero el aeropuerto de Iquitos, por ejemplo, estaba lleno de pelícanos y se estrellaba y no pasaba nada. ¿Qué diferencia hay entre un dron y un ave?
La diferencia es que el ave no piensa, pero el dron tiene alguien que piensa detrás. Y necesitas dar cierta regulación. A veces por ignorancia se pone un exceso de regulación, a veces por algún interés equivocado, ¿no? Pero sería absurdo que haya una regulación excesiva en un país que ni siquiera tiene un desarrollo importante en el tema.
Así es, y por eso es que nosotros como ciudadanos principales interesados en que se usen estos sistemas, porque permiten manejar la información, facilitar el trabajo de muchas cosas, inclusive es una posibilidad de desarrollo profesional. Nosotros tenemos yo tengo tesistas que han trabajado conmigo en estos tiempos y están usando los sistemas en otras instituciones. Entonces, estamos recortando el desarrollo no solamente tecnológico, sino también profesional de personas. Y es así que se ha formado una asociación de vehículos aéreos no tripulados en el Perú, impulsado por esta preocupación. Y entre las cosas que ellos proponen es de que haya una regulación justa como debe ser. Hay que hacer respetar las leyes, inclusive hay derechos que se están infringiendo si es que esta norma sale. Entonces,
tú me avisas para ir a la huelga. Yo estoy listo ahí conmigo.
Bueno, hay antecedentes lamentables en lo que es la aviación privada. En el Perú había mucho desarrollo de aviones no comerciales. Había pilotos que volaban avionetas. Y por la época de los militares...
Todavía tenemos, Eduardo, nuestros narcos. Pero
no tienes
muy
idea,
buenos pilotos.
No tienes idea de cómo el Perú tuvo un bonito desarrollo en la aviación no comercial.
Es más, creo que hicimos un avión, ¿te acuerdas? Claro. El Chuspi, construimos uno, ¿no?
Con Carlos de Ríos se hizo el Mosquito.
Sí, Mosquito.
Pero se pusieron una serie de regulaciones que frenó, y entonces se ha limitado la cantidad de pilotos que tenemos en el país. Pilotos que serían necesarios en casos de emergencia, en casos de guerra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas regulaciones. ¿Tú qué piensas, Mónica, al respecto?
Bueno, justamente sí escuché el tema de la regulación. Hay un proyecto de ley, inclusive, que el congresista Kenji Fujimori quiere promulgar. Según la información que me pasaron, iba más por el tema de regular el vuelo. Si era con cámaras, no podía volar encima de una casa, ¿no? O sea, invade la privacidad, ¿no? En Estados Unidos también está así regulado. Pero ya, como comenta el profesor Flores, el tema de regular servicios que se quieren dar con drones es algo que no debería darse, ¿no? Estamos bastante limitados ahí.
Claro, imagínense, ¿qué ventajas puede tener el uso de drones, por ejemplo, en topografía?
Claro, reduciría mucho el tiempo para generar un mapa topográfico, ¿no? Porque, ¿cómo se hace? Con una aeronave sobrevuelas la zona que quieres tú mapear, generar el modelo, lo haces en unos minutos.
¿Cuánto tiempo puede estar en el aire así, con la batería esta?
Depende de la aeronave. Si es un multirotor, no llega más de 10, 20 minutos. Un avión puede estar una hora volando, ¿no? Dependiendo
¿Y a qué distancia puedo tener mi dron? Porque nadie sabe dónde estás, o sea, ¿quién te va a controlar que no estés yendo a espiar a tu vecina ahí con el dron?
Inclusive puedes tú programar vuelos y esperas simplemente que, bueno, no tienes ni siquiera que mirarlo.
Ah, lo puedes programar, yo digo, vaya hasta acá, regrese. Sí. No,
hay
nadie va a saber dónde estás.
Así es.
O sea, sería una regulación tonta, ¿no?
Bueno, toda regulación tiene sus formas de verse en...
De ver cómo...
De ver cómo la puedes burlar, inclusive, ¿no?
Echa la ley, echa la trampa.
Así es. Entonces, pero es necesario una regulación. O sea, no podemos estar sin regulación porque...
Ahora, hay algo que me gustaría tocar en el programa y a lo que me refiero siempre, ¿no? Uno debe dedicarse a lo que le gusta, a lo que le agrada, a lo que le apasiona. Y eso es difícil, a veces el medio te obliga a tomar trabajos
con las leyes y las regulaciones
no te interesan tanto. Entonces, quisiera preguntarle, Andrés, ¿por qué estás metido en esto? ¿Por qué eres profesor universitario?
Bueno, yo estudié ingeniería electrónica y siempre me interesó construir cosas, ¿no? Entonces, en este caso, en el ámbito de la electrónica hay muchas cosas que se pueden construir, la tecnología está basada en eso. Y sí, me apasiona construir sistemas electrónicos. Entonces, cuando me topé con este tema de agricultura de precisión, encontré una gran oportunidad para aplicar la electrónica en un aspecto que nunca me había imaginado
que
sirva, ¿no? Porque de esa manera podemos decir, pues acá hay un problema en tu cultivo y puedes mejorar, y ese proceso es mucho más barato que comprar una mesa satelital, por ejemplo, ¿no? Y para eso hay que desarrollar sensores. Nos hemos embarcado en trabajar en desarrollar los mismos sensores porque también son de alto costo. Y así nos hemos topado con otras. A medida que hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo, porque el aspecto aeronáutico, por ejemplo, es algo que no se nos forma, no conocemos. No hay formación aeronáutica en el Perú. Es así que yo convoco a un ingeniero aeronáutico joven que lo hemos traído acá a la universidad para que también vea ese aspecto, ¿no? Entonces, y poco a poco nos hemos ido metiendo en otros temas, ¿no?
Como el caso de Mónica, por ejemplo. ¿Tú vas a seguir con esto? ¿Ya te gustó?
Justo, mira, podemos hacer una analogía, ¿no? Miguel se mete en la bomba de golpe ariete, genera el grupo de apoyo al sector rural, genera un efecto. Andrés, hace 10 años, comienza con vuelos no tripulados, está generando aplicaciones, desarrollos, y ahora venimos con la nueva jornada. Mónica, qué vas a impulsar tú y qué vas a desarrollar? Y de acá a un tiempo, ¿qué veremos? Qué
¿tienes se está la idea haciendo? De crear un instituto, un grupo, algo.
Bueno, ahora estamos.
Una mafia.
Estamos en el grupo de innovación tecnológica, se está creando con el profesor Cuellar, justamente, grupo dentro de la universidad. Y la investigación que queremos realizar con el dron y que vamos a empezar es acerca de vuelo autónomo de búsqueda de la fuente de contaminación, ¿no? Porque nosotros puede haber contaminación, pero no vemos dónde están los gases, dónde están las radiaciones. Entonces, levantar el dron y que por sí mismo, mediante un algoritmo, encuentre la fuente, ¿no?
El lugar donde está.
Donde está la fuente, claro, la fuente de contaminación, ¿no? Que es lo que se necesitó en un momento en Fukushima cuando ocurrió el desastre. Japón no tenía equipos de este tipo, no había preparado sus drones para poder volar y encontrar dónde estaba la fuente de radiación, ¿no? Entonces, aparte de contaminación, nuestro dron también está equipado con para medir radiaciones ionizantes. Eso me olvidé de comentarlo. Y bueno, eso en primer lugar, como parte de investigación, pero también queremos ir más allá y como parte de producto, tener ya, así como existe el Phantom, que es una plataforma muy conocida de vuelo, del dron que toma fotografías, ¿no?, y videos. ¿Por qué no cada persona, si desea conocer cuán contaminada está su urbanización, si vive una avenida, cuánta contaminación están dando los carros? Entonces, tener su propio producto, un dron en pequeño, ¿no?, que pueda elevarlo y chequea la contaminación y ya tiene sus valores.
¿Cuánto cuesta, ¿no?, un dron así semiprofesional?
El Phantom, que es de los más básicos, está $500 más o menos, si no me equivoco, profesor.
Bueno, el último está como $1,000 en realidad, ¿no?, con tu cámara y
sí.
Es un buen equipo, es muy popular, es el más popular y muy eficiente, muy bueno y fácil de volar.
Ahora también es de los más baratos porque la empresa que lo produce, que es DJI, consigue todo en China, ¿no? Está en China, entonces esa es la idea, ir a China y que allá se manufacture todo porque es lo más barato, ¿no?
Y Mónica, ¿por qué haces eso?
Porque es un problema que me apasiona y que hay que darle solución, ¿no? Entonces siempre creo que cada uno de nosotros necesita encontrar un problema que lo apasione y seguirlo hasta darle una solución, ¿no? Entonces, por eso también es que me estoy yendo a Singularity University, porque busca solucionar grandes problemas a nivel global, ¿no?
¿Todos tus compañeros que van a ir ahora a Estados Unidos son con drones?
No.
No.
Diversos tipos de tecnología, sí. Hay diversos tipos de tecnologías. Inclusive el otro chico que está yendo, que es de la uni, él desarrolló una plataforma educativa. O sea, él va más por el tema de, porque la educación también es un problema global, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha desarrollado una plataforma educativa que de manera virtual, mediante una cámara web, se pueden hacer juegos en la computadora mediante un tablero, unas chapitas que mueve, la cámara web capta la imagen y en la pantalla, en la parte virtual, se puede hacer el juego, ¿no? Entonces, trata de juntar el mundo virtual, que es lo que le interesa a los niños ahora, con el mundo real, que es lo que es pedagógicamente correcto, ¿no? Entonces,
ahora, yo vi una película hace mucho tiempo que se llama Toys. No Toy History, sino Toys, mira, uh-huh, que era una guerra, que era un fabricante de juguetes y que a los niños, esos que están todo el día pegados a sus smartphones, a su computadora, uh-huh, los hacían mover tanques y avioncitos chiquititos, uh-huh, ¿no?, que realmente estaban, que eran de verdad y estaban matando a la gente, ¿eh? O sea, esa parte de la guerra creo que es uno de los puntales que está utilizando esta tecnología, ¿o no? Bueno, después ganaron los conejitos, etcétera, ¿no?, en la película, para que todo quede bien. Pero, ¿está hecho para ese tipo de cosas?
Lo que desarrolló el...
Sí, Adolfo, bélico, ¿no?
No, en absoluto. Al contrario, va por el tema más de matemáticas. Con las chapitas, en el programa se generan ecuaciones. Entonces, el niño va diciendo, acá uno más uno, ¿cuánto es dos? Entonces, pone una chapita, otra chapita, dos.
O sea, Miguel puede aprender a sumar.
Con el dron.
Sí, va por un tema más pedagógico y de matemáticas. De
pero las últimas guerras que está viendo, ya no hay pilotos ni nada, están desde lejos.
Claro, pero Miguel ha regresado al tema de los drones, ¿no?, y las, uh-huh, aplicaciones,
sí,
militares. Y ciertamente, tú ves cómo hay la guerra de objetivo muy definido y gracias a los misiles o a los drones, una combinación de ambos detecta dónde está Miguel Hasich y le tiras el misil a él específicamente.
Sí, pero tengo mi doble. Pero ¿y cuánto pesa? Porque El dron, ¿cuánto puedo levantar?
Esas son las características más críticas del dron, ¿no? ¿Cuánto peso quieres que cargue y el tiempo de vuelo que quieres tener, ¿no? Entonces, el que tenemos ahora pesa 3 kilos aproximadamente.
¿Y cuánto carga, digo? O sea,
puede cargar hasta 5, pero con 5 ya vuela menos de 5 minutos.
Mi máquina termográfica lo puedo subir para ver el calor de las fábricas. Todo.
Hay drones que cargan 8, 9, 10 kilos, o sea, depende de los motores que uses y de la batería.
Ah, buen dato.
Uh-huh. Bien. Estamos llegando ya al final de nuestro encuentro del día de hoy, Ingenio al Aire. Hemos visto gente muy joven dedicada a lo que le gusta, gente de edad mediana como Andrés, dedicada a lo que le gusta, y un ejemplo de gente muy mayor que se dedicó a lo que le gusta y ha tenido éxito como Miguel Hasich. Sí. Mis palabras de despedida para todos ustedes. Miguel, ¿quieres añadir algo?
Sí, quisiera invitarle a Mónica que venga otra vez. A mí se me ha quedado un montón de preguntas ahí en... Y cuando regreses, que nos cuentes tu experiencia.
Sí, claro. A partir del 24 de agosto estoy en Lima, así que...
Ahí estamos, entonces. Sí,
muchas gracias, Mónica, Andrés, Miguel. Dios. Y hasta la siguiente sesión.
Muchas gracias.
Hasta luego. Where you been?